Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Alternativa. En medio de esta tremenda crisis del coronavirus que está afligiendo al mundo entero. Pero el mundo no deja de funcionar a pesar de los estragos de este terrible virus. Y en la América Latina nos encontramos en momentos claves, en momentos decisivos para el futuro de la región. Tengo hoy un panel privilegiado. Tengo al doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, académico y historiador desde Ciudad México. Tengo al doctor Pelegrín Castillo, dirigente de Fuerza Nacional Progresista, eminente abogado y político dominicano. Bienvenido, Pelegrín. Y desde Chile, a René Barba, educador, concejal de la comuna de Lo Barnechea y dirigente patriótico en estos momentos clave que está viviendo Chile. René, parece que la región está afligida por dos virus, el virus de corona y el virus del totalitarismo. Tu visión.
Bueno, tenemos una circunstancia generacional. Nos tocó afrontar una lucha contra el renacimiento del comunismo, contra el renacimiento del totalitarismo aquí en nuestras patrias. Vemos cómo en cada uno de nuestros países ellos están dispuestos a hacer lo que sea para obtener el poder y para quedarse con él. Hemos visto que recurren a la violencia, recurren a métodos de fraude, incluso han recurrido a cuestiones democráticas para después matar a la propia democracia. Este riesgo parece que es permanente. Pensamos que estaba erradicado con la caída del comunismo en los 89. Hoy se hace más presente que nunca. Hoy la toma del poder por parte de los comunistas está acercándose en países donde se consideraba desterrado, por ejemplo, Chile, o en su caso Colombia, o México, que nunca se pensó, hoy está en pleno camino hacia el totalitarismo. Por otro lado, nos aqueja el virus del coronavirus, que es una epidemia, una pandemia que está cundiendo por toda la región. Esperemos que los ciudadanos, ya que nuestros estados normalmente son muy torpes para aplicar cualquier medida, podamos cuidarnos. Pero hay de estados torpes a estados incapaces. Por ejemplo, la capacidad hospitalaria que tiene México contra la que tiene, por ejemplo, Centroamérica es muy grande, pero aún así en México va a ser muy difícil atender a todos nuestros enfermos que puedan llegar a unidades de cuidado intensivo. Es un riesgo sobre todo para nuestra población de ancianos, hay que cuidarlos mucho, hay que evitar el contagio y además pues esperar en plena solidaridad que nuestros ancianos, todos los que contraigan este virus, puedan salir sanos y superarlo pronto. Yo creo que es una meta que tenemos que cubrir todos los países. Las fronteras se han difuminado. Hoy vemos que este virus está en todo el mundo, no solo en Occidente. Y pues nos espera un reto muy importante para luchar contra la enfermedad, contra la muerte y ya sanos, salvar a nuestros países.
Pelegrín Castillo, analista internacional, autor, pensador profundo. ¿La política internacional ha cambiado irremediablemente con el coronavirus?
Definitivamente. Yo creo que es un evento como el de Chernobyl, que influyó mucho en el curso de los acontecimientos que vivió la Unión Soviética antes de su caída. Yo creo que este evento está ofreciendo ya un nuevo escenario internacional, porque nace en China, donde ya se habían producido algunos eventos de virus que no fueron debidamente tratados por las autoridades chinas. Parece que en esta ocasión pasó algo parecido en cuanto al flujo de información hacia la comunidad internacional, pero después, vamos a decir, reaccionaron. Y ahora esto va a obligar a que China revise su política frente al mundo, que era y es todavía oficialmente una política expansiva. Nunca se había visto nada semejante, que había generado mucha tensión en toda la región, y el mundo mismo va a empezar a ver también otras dimensiones de lo que puede representar la expansión china. Obviamente, esto, así como apareció en China, aunque pocos países tienen los hábitos culinarios de China, puede aparecer en cualquier país del mundo, en cualquier continente. Y eso nos interpela a todos a tener, evidentemente, una mayor capacidad de respuesta organizada, una toma de conciencia universal. Edgar Morin, hace mucho, en el 2008, hablaba, antes de morir, de que la humanidad estaba precisamente en una etapa de gran dislocamiento, que estaba emplazada a una disyuntiva: o seguía una marcha hacia un gran abismo o se producía una gran transformación. Yo creo que todos estos eventos nos obligan a repensar mucho el destino de la humanidad. La humanidad está cada vez más interconectada, pero al mismo tiempo cada nación cuenta. No hay sitio, por remoto que parezca, que no pueda impactar el mundo. Pasó con 9-11 y ahora lo estamos viendo con este evento sanitario, que aquí ha impactado.
Las elecciones en la República Dominicana, si nos puedes resumir qué ha pasado con eso.
Bueno, acaba de pasar un acontecimiento realmente alentador, porque después del 16 de febrero, donde se perpetró técnicamente un golpe al poder constituyente, se esperaba lo peor. Sin embargo, el pueblo reaccionó, se produjo una gran movilización ciudadana, una gran movilización de los partidos de oposición, hubo una buena reacción de la comunidad hemisférica, la OEA, el IFES, otras instituciones nos han estado acompañando, y aunque el factor perturbador fundamental, que es el coronavirus de la reelección en cuerpo ajeno, aquí el coronavirus mutó de reelección en primera persona a coronavirus de reelección en cuerpo ajeno. Eso para un poco asociar lo que está pasando en el campo sanitario con lo que está pasando en la parte política. Aquí se produjo un evento extraordinario y fue que la población se movilizó, fue a votar, a pesar del intento del gobierno de manipular la crisis sanitaria, porque teníamos desde el 30 de enero muchas fuerzas políticas, nosotros como Fuerza Nacional Progresista primero, reclamándole que tomara medidas, y las medidas las anuncia a horas antes de las elecciones.
Vamos a preguntar hoy, vamos con René Barba desde Santiago de Chile. René es concejal de Lo Barnechea, cabeza un prestigioso colegio muy conocido en Chile y está al frente de los esfuerzos patrióticos en medio de la terrible crisis que está viviendo Chile, social y política. René Barba, ¿cómo está la situación ahora ya en Chile?
Orlando, gusto saludarte. Mira, aquí empezamos a tener el ingreso del coronavirus, pero de una forma exponencialmente mayor. Aquí el primer virus que contraataca ese virus que tú dijiste antes, que es el comunismo. Realmente, desde el 14 de octubre que nosotros tenemos en Chile este estallido social, esta situación que nos ha llevado a grupos de izquierda dura a quemar el país, hoy día se ha detenido, dado que estamos en una alerta 4. Hoy día se pronostica en Chile que más de 100.000 personas van a tener el virus. 15.000 hospitalizados están esperando los servicios.
¿Cuántas personas se estima que tienen el virus, René?
Hoy día hay 206 personas, pero se ha triplicado en horas. Por lo tanto, la estimación se piensa que va a llegar a 100.000. Pero esto ha parado esta locura que tuvimos desde el 14 de octubre con este estallido social encabezado por el comunismo y la izquierda dura. Pero quiero contarte cosas como anecdóticas. Por ejemplo, el alcalde de Recoleta, Jaude, comunista, está esperando, y lo dice públicamente, esperando instrucciones desde Cuba para saber qué hace con el coronavirus. Entonces, hay utopías que están corriendo en nuestros países y tal vez este ataque a la región desde el coronavirus merme, y así espero, el ataque del comunismo. Nosotros en Chile estamos viendo una oportunidad para unirnos, porque realmente no tenemos las camas necesarias y no tenemos la infraestructura médica como para poder atender 100.000 casos. El gobierno está haciendo un esfuerzo y es una oportunidad para el presidente Piñera de hacer un esfuerzo y lograr sostener esta situación que se nos está produciendo de la alerta sanitaria y buscar la fórmula de encontrarnos. Y tú ves ya, por ejemplo, a Heraldo Muñoz del PPD o a Héctor Elizalde del PS, absolutamente llanos a conversar, preocupados de Chile. O sea, la oposición está diciendo que el plebiscito que íbamos a tener para el 6 de abril para poder determinar si queríamos o no un cambio a nuestra Constitución, se está hablando hoy día de hacerlo en octubre junto a las elecciones municipales. Entonces, hay ya una opción por parte de la oposición y por parte del estrato político de buscar un consenso en términos de lo que está pasando en Chile en razón de la alerta sanitaria. Esto nos ha obligado a buscar fórmulas. Te quiero contar, por ejemplo, los colegios. Se han suspendido las clases, se está suspendiendo la visita a los cines, a restaurantes. Todo lugar donde haya más de 100 personas, se están suspendiendo las actividades. Se está motivando el teletrabajo en prácticamente todas las empresas. Pero la cadena alimenticia es la que se está resguardando. Y se está hablando en estas horas. El ministro de Salud está hablando tal vez de una cuarentena masiva. Ya tenemos pueblos como la Caleta Tolten, al sur de Chile, que está absolutamente en cuarentena todo el pueblo. Y eso es porque llegó un barco de turistas y un turista que se bajó infectó a gran parte del pueblo. Entonces, estamos viviendo una situación bastante compleja a nivel regional. Argentina, Perú, Bolivia también han cerrado sus fronteras. Nosotros cerramos la frontera, creo que el presidente Piñera se atrasó en hacer este cierre y tomar ciertas medidas más drásticas.
Parece ser un poco lento muchas cosas.
Sí, bueno, lo podemos apreciar con el famoso estallido social, que para mí es un golpe de Estado. Aquí hay que acordarse que esto es un golpe de Estado castrochavista, que lo tenemos absolutamente claro, y en estos días hemos tenido robos de bancos de sangre, han asaltado 2 bancos de sangre, o sea, esos están teniendo plasma, han asaltado y robaron una minera, donde lo único que fueron el robo fue explosivos. Hace menos de una semana robaron 12.000 millones de dólares desde el aeropuerto, que es una locura.
¿Estos son componentes de una posible guerrilla urbana?
Sí, claramente esto te demuestra que hay una preparación de un hospital clandestino, de una guerrilla urbana, porque ese asalto al aeropuerto con esta brutalidad en dinero efectivo, que se hizo con armas largas, donde no hubo tiempo de reacción. Entonces, aquí hay una preparación, gracias a Dios, y aquí tengo que decirlo de esa forma, el coronavirus nos ha detenido esta insurrección que estamos viendo, las protestas en Plaza Italia y en los distintos lugares del país han disminuido notablemente, el país por ese lado está tranquilo, pero tenemos que estar alerta a todo lo que estamos viendo, estos asaltos que llaman la atención en Argentina, en el lugar de Salta, se han robado municiones y cohetes aire-tierra individuales, robaron 4, esos 4 se entiende que ingresaron por la cordillera Nahuel Huta, 9ª región de Chile. Entonces aquí hay una alarma, no solamente en Chile, de una insurrección armada paralela a lo que tenemos en el virus. Un país de contrastes absoluto. Y quiero decirte que hoy día, a las 4 de la mañana, en el sector del sur de Talcahuano, tuvimos un movimiento sísmico de prácticamente 7 grados. O sea, estábamos con todo. Terremoto, virus, y el virus más complejo, que no tenemos vacuna todavía, tenemos fuerza, que se llama comunismo.
Pero bueno, los chilenos tienen un carácter muy fuerte, mucha decisión, y van a saber enfrentar estas múltiples crisis. René, llegando ya hacia el final del programa, y le agradezco a los tres su participación, todo parece indicar de que el coronavirus va a cambiar al globalismo como lo hemos conocido hasta el presente. ¿Por qué tanto silencio sobre dónde se originó el coronavirus y la manera en que la República Popular China manejó a esto en sus inicios, que no contribuyó a una rápida resolución?
Bueno, hay que entender claramente qué país es ese, qué país es China. Está regido por el Partido Comunista Chino y pues se caracterizan por mentir en todo y por un desprecio total a la vida humana. Toda la información que venga de allá, todo lo que nos han podido generar, hay que ponerlo en duda. ¿Quién lo creó? Si es que fue creado, ¿cómo lo difuminaron? ¿Cómo lo contuvieron? Si es que está contenido. Me parece que hay que desconfiar mucho de lo que hace China hacia sus propios ciudadanos y lo que emite hacia el mundo. Yo creo que hay que tener la prudencia de cuidarnos, de saber que es una enfermedad real, que es un virus que anda por ahí circulando. Y me parece que las soluciones que plantea China a un problema que generó, me parece que hay que tener la prudencia y tomárselas con una pizca de sal, porque suelen mentir en todo y suelen despreciar la vida humana de manera total y absoluta.
René Bolio, ¿terminó para siempre la globalización o entra en una nueva fase? ¿Qué tú prevés?
Yo creo que entramos en una nueva fase, una globalización que no va a admitir todo. Yo espero que podamos separar lo genial que tiene la globalización en materia comercial, en materia de derechos humanos, pero también tenemos que cuidar mucho que esta globalización de ideas y de deshumanización que ha tenido la humanidad, que nos ha alejado de nuestra esencia espiritual, de nuestra alma, que también esa globalización del materialismo se pueda evitar. Y sobre todo que las herramientas globales las dejen de utilizar los comunistas.
Pedrín Castillo, ¿no es paradójico que la América Latina se encuentre desde hace muchos años ya en una política de apertura completa con la China continental, que es donde se ha originado el problema, y de cortar lazos con Taiwán, que es el país en el mundo que más efectivamente ha lidiado con la crisis del coronavirus?
Eso es un elemento que vale la pena resaltar. Tanto Hong Kong como Taiwán, que son territorios contiguos a China y con una interconexión muy profunda, tienen un resultado en el manejo de esta crisis que es impresionante, porque apareció allá y evidentemente se contuvo con una contundencia, con una eficacia. Y eso vale la pena analizarlo, porque a lo mejor tiene que ver mucho con los sistemas y con el hecho de que la sociedad está al mismo tiempo muy informada y muy organizada para dar respuestas societales de alta eficacia. Definitivamente, cuando nos remontamos a la crisis de Chernóbil, nos damos cuenta que ese fue uno de los elementos que más contribuyeron a crear ante el mundo la percepción de que había un poder siniestro que amenazaba a todo el mundo, porque ese manejo que se hizo en la crisis de la explosión en Ucrania era un manejo atroz. Al final se saldó con un gran sacrificio humano que pudo haberse evitado quizás con unas reacciones más rápidas, y eso tiene que ver mucho con la naturaleza totalitaria del régimen. Guardando la diferencia de los escenarios, vale la pena tomar esto en cuenta, comparando esta situación y sobre todo no descartando. Yo no soy muy afecto a las teorías de conspiración, pero hay una realidad. Ya estamos viendo a funcionarios chinos de alto nivel acusando a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo estamos viendo en publicaciones que tienen mucho prestigio, autoridades mundiales analizando que el virus este, el coronavirus este, no se puede descartar que fuera el resultado de una manipulación hecha en laboratorio. Quizás un accidente, ya no nuclear, sino biológico, pudo haber provocado esta situación, pero esos son temas que tenemos que interrogarnos todos acerca de cómo manejar escenarios de esta naturaleza, mirando los contrastes entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. De todas formas, yo creo que la globalización en la versión que se conocía cambió. Ahora incluso se va a evaluar mucho la capacidad de resiliencia de cada sociedad, porque esto es una prueba de cada sociedad. Ahora mismo los gobiernos, las instituciones de cada sociedad se van a evaluar en función de su capacidad de respuesta a una crisis global. Su capacidad de respuesta es lo que está a prueba. Habrá sociedades que no van a dar respuesta, que no se van a poder adaptar y van a pagar un precio muy alto, y otras que frente a la crisis van a reaccionar con una capacidad superior de unificación, de concertación.
Estamos llegando al final del programa. René Barba, como mencionaba René Bolio, mencionaba Pelegrín Castillo, la globalización en nuestra zona del mundo, en nuestro hemisferio, ha estado caracterizada por algo para mí paradójico. La región ha tolerado la existencia de un régimen totalitario en Cuba, cuyo efecto se ha sentido desde Venezuela hasta Chile en Sudamérica. La región se ha movido cada vez más cercanamente con la República Popular China, otro gigante totalitario comunista, y sin embargo se ha ido distanciando de un modelo democrático de desarrollo con alta tecnología como es Taiwán. En este repensar, personas de nuestro pensamiento y de nuestra vertiente estamos haciendo en diferentes países, ¿no es importante preguntarnos eso en este momento?
Solo recordar que a fines del año pasado nuestro presidente viajó a China comunista para gestar distintos acuerdos, sobre todo el nodo del 5G que él firmó para que estuviera desde Chile y que un mes antes del viaje lo visitó el secretario Pompeo y le pidió, entiendo, que no llegara a acuerdos con China, China comunista. Eso es una mala señal para nosotros. Para Chile el comunismo ha sido una plaga. Entendemos que esa plaga, la madre del cordero, está en Cuba. Este virus que ha estado trabajando los últimos 60 años, hoy día lo vemos, es una plaga.
Es un tumor.
Así es. Entonces, el que nosotros nos asociemos y estemos hoy día en un panel en cuatro países que estemos hablando de visiones de libertad, visiones de trabajo en conjunto en esta nueva globalización, porque hoy día, como tenemos claro, esta globalización se ve detenida por este virus, por esta pandemia, que actúa muy rápido. O sea, Caleta Tolten es uno de los lugares más extremos al sur de Chile y es uno de los primeros lugares que ingresó el virus. Y eso es porque recibió un turista de un barco que venía en un crucero. Entonces, nadie está ajeno y estamos cada vez más expuestos a través de esta globalización que cada vez estamos más cerca en un avión, en un tren, en un barco. Entonces, creo que es muy importante que nosotros trabajemos en conjunto y que veamos la experiencia de Taiwán, porque claramente esa isla que se separa y que, no siendo muchos, se transforma en una potencia en contra del comunismo, para nosotros es una señal muy importante.
Bueno, gracias a los tres por participar en este programa. Ha sido un verdadero, como dice René Barba, un verdadero encuentro latinoamericano, desde México, desde las Antillas, desde Sudamérica, analizando el coronavirus y su impacto sobre la política internacional. Quisiera brevemente pedirle a cada uno de ustedes que se despida de nuestra audiencia. René Bolio, ¿qué los derechos humanos en el mundo post-coronavirus?
Los derechos humanos antes o después del coronavirus deben mantenerse. No debemos olvidar que antes de andar inventando derechos nuevos, tenemos que volver a lo básico, el derecho a la vida, el derecho a nuestras libertades y defenderlo antes que cualquier otra cosa y a hoy mismo buscar el derecho a la salud como una de las principales maneras de mantenernos vivos.
¿Un nuevo horizonte de política internacional?
Definitivamente. Hay un cambio venía produciéndose aquí mismo en la región Gran Caribe. Es evidente que hay un choque de potencias que se está escenificando. Es el cuarto desde el principio del siglo XX. Este es más complejo porque estamos hablando de una concertación de China, Rusia, Irán, empeñado en derrotar a Estados Unidos política, ideológicamente, diplomáticamente, económicamente, en su región inmediata. Entonces, estos eventos están marcando cambios.
René Barba, ya con pocos segundos, un mensaje tuyo para nuestra audiencia.
Para los que somos creyentes, la fe en Dios es lo primero para entender que la salud también es lo primero. En estos derechos humanos que todos abusan y ensalzan cada dos minutos, el derecho a la vida es el más importante. Y cuando hablamos de eso, hoy día yo leía un artículo donde un grupo de mujeres abortistas tenían que estar preocupadas de ahora si le ponían o no le ponían la inyección para el resfrío común. Y ellas entonces estaban muy preocupadas de la vida. Mira lo que contradictorio. Por un lado están diciendo venga el aborto y por otro lado preocupadas de su vida. Yo creo que esa es una contradicción que tenemos que revisar y ver hoy día en esta pandemia, que estamos todos preocupados por la vida de izquierda a derecha y excluyo a los comunistas porque nunca lo han estado y es algo que tenemos que ver. Y claramente desde cada uno de nuestros nichos, de nuestros países, estar disponibles, pero sobre todo teniendo fe en Dios.
Gracias a los tres por participar. Y hemos estado en esta transmisión especial del programa Alternativa por las diferentes plataformas a las que tiene acceso este programa. Muchas gracias por mantenerse sintonizado. Gracias. Pronto volveremos con este panel. Gracias a los tres.
Gracias. Sí.
Gracias.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.